Asesores. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si has escuchado el programa, pero estamos un poquito calentitos, ¿eh? Con muchas cosas, ¿eh? Por fortuna te tenemos a ti para ponernos un poquito de cordura en esto y para aclararnos ciertas cosas y ciertas dudas que nos están surgiendo en los últimos días, ¿eh? Porque se habla mucho, por ejemplo, de ayudas al turismo y de alguna manera. Vamos a decirlo así, ¿no? De, en fin, ciertos favores, ¿no? Que se le están dando a algunas comunidades en comparación con otras que también son turísticas, como la nuestra, como Andalucía, en comparación con Baleares y todo. Y claro, y todo esto yo lo asemejaba al distinto criterio que también se utiliza, por ejemplo, a la hora de valorar algunas decisiones arbitrales con el VAR. Pero bueno, son cosas, ¿no? Que me van surgiendo por ahí en la cabeza y digo, oye, pues es verdad, ¿no? Pues hay ayudas, por ejemplo, que no se terminan de dar como se deberían, o que no se conocen los criterios, o que se utilizan otras cosas. Juan Antonio.
Bueno, vamos a intentar, porque estas semanas atrás, sobre todo los dos lunes pasados, estuvimos ahondando en estos temas. Precisamente el primero, hace 15 días, ya estuvimos hablando sobre esto mismo que comenta,
Sí.
sobre que se prometía y se hablaba y todavía no se concretaban. El lunes de la semana pasada ya estuvimos hablando de algunas concreciones y, oye, pues no ser reincidente en este tema y por adelantar un poco e intentar hoy ser un poco más objetivo en el sentido de que comentemos cosas que sí que están, ¿vale? Vamos a irnos hoy a temas de ayuda, pero vamos a hablar de cosas que sí que están y que están publicadas con sus bases y que ahora mismo ya se pueden solicitar, ¿vale?
Por ejemplo.
Para que no estemos siempre, oye, siendo un poco caliente. Vamos a intentar hoy ser frío, ¿vale?
A ver, porque es que
No
estamos
sé yo.
calentitos nosotros y claro,
No es
a
un
ver.
buen día
Por
para
eso,
estar
vengo un poquito.
frío, ¿eh?
Vengo yo un poquito hoy con el hielo, ¿eh? A ver si
Sí,
puedo congelar un
venga,
poquito
venga,
el ambiente y hoy intentamos ser un poco más objetivos.
pues venga,
Porque
vamos
ya
a
la
hablar
semana pasada
de.
estuvimos ahí caliente con las ayudas, estuvimos caliente con el tema este de Plus Ultra. A ver si podemos congelar un poco el ambiente y ser un
Pues.
poco objetivo más, bueno, objetivo, no objetivo, sino tratar temas objetivos, ¿vale?
Como decía Juan
Que objetivos
Antonio.
en el sentido de que son temas que están ya publicados y podemos hablar de ellos con cifras, con datos, con números y con bases, ¿no?
Cosas tangentes, por ejemplo, ¿no? Pues esto de las ayudas, del programa de competitividad turística, de las ayudas de la Cámara de Comercio, por ejemplo, ¿no? ¿Te parece bien?
Sí, perfecto. Además, creo que es un tema que debemos comentar porque es algo que las cámaras de comercio vienen haciendo durante muchos años y yo creo que en este sentido son temas poco conocidos o poco conocidos para lo que son los planes, ¿no? Y yo creo que es un tema que tenemos que darle voz y que la audiencia tiene que conocer y tiene que saber que esas ayudas están, que están desde hace varios años, que todos los años se publican dependiendo un poco la fecha y que está pendiente, ¿vale? Por ejemplo, hoy la semana pasada se cerró el programa TIC Cámaras, ¿vale? Que son ayudas para que duró durante una semana, por lo tanto hoy casi mejor ni comentamos el tema porque está cerrado y preferiría hablar de lo que sí está abierto, ¿vale? Que como bien dice es el tema de competitividad turística. Ese tenemos plazo para presentarlo hasta el día 25 de marzo, ¿eh? Es un plan que fundamentalmente lo que intenta promover es mejora en la competitividad de las empresas turísticas. Oye, ¿esto qué es de competitividad? Pues bueno, eso es un poco el tema que hay que ver con ellos, ¿no? Lo que tienes que presentar son ideas y planes que lo que mejoren es la competitividad, es decir, tu capacidad para ofrecer servicios a mejores precios, ¿eh? Al final eso es lo que nos hace competitivos, ofrecer servicios a mejores precios y evidentemente obteniendo nuestra rentabilidad, ¿vale? Esa es un poco la idea. ¿Cómo funcionan este tipo de planes? Que ya digo que tenemos hasta el día 25 de marzo para presentarlo. Lo primero está focalizado en una serie de sectores. Los sectores a los que está focalizado, aunque se puede ver directamente en la página web de la cámara, lo comento yo, ¿vale? Está fundamentalmente centrado en hostelería y hospedaje, también técnico de hostelería. También podrán solicitarlo empresas de transporte, aunque hay que mirarlo de forma específica porque no es a todas, ¿eh? También está agencias de viaje y después enseñanzas y sanitarios, ¿vale? Eso está perfectamente cerrado con una serie de numeraciones que son las que indican tu actividad económica a través del impuesto de cómo cotiza el impuesto de actividad económica, ¿vale? Y eso, la forma de verlo es solicitar o bien a vuestra asesoría o bien nuestro cliente, nosotros lo que pedimos un modelo 036 donde viene perfectamente indicado cuál es tu actividad y ahí puedes ver si eres uno de los sectores de los que tiene derecho a solicitar este tipo de ayuda o no, ¿vale? En lo que es la ayuda en sí, la ayuda, estamos hablando de un presupuesto de 253.000 euros, ¿vale? Aproximadamente, más pico, ¿eh?
Esto, Juan Antonio, perdona, ayuda, ese cuarto de millón de euros, por ejemplo, ¿es el total o es lo que
eso es el total, es el 253.000 euros el total, ¿eh? Lo que la ayuda viene de fondos FEDER, ¿vale? Y este tipo de ayuda se da de la siguiente forma. Tú tienes que solicitar, ¿vale?, un plan en el que se te va a dar una ayuda máxima de 7.000 euros, ¿vale? El plan máximo para temas de competitividad. O sea, tú lo que haces es elaboras un plan en el que dice cómo vas a mejorar la competitividad de tu empresa, ¿vale? Y tiene una cuantía máxima a subvencionar, que son 7.000 euros. Y esos 7.000 euros, la empresa tiene que hacer este desembolso de 7.000 euros y a posteriori lo que se te subvenciona es el 70% de ese desembolso, ¿vale? Que tienes que demostrar fehacientemente que lo has realizado, ¿vale? Entonces lo que te vienen a dar son unos 5.000 euros, ¿eh?
Claro.
¿Ok? Uh-huh. Este tipo de subvenciones, las de las cámaras de comercio en general, no solo estas, ¿eh? Siempre vienen o se ejecutan en dos fases, ¿vale? Fase 1 y fase 2, ¿vale? La fase 2 es donde está el dinero, ¿vale? Si estás en fase 2 es donde está la subvención en sí monetaria. La fase 1 es una fase de diagnóstico, ¿vale? Para llegar a fase 2 tienes que o bien haber pasado por fase 1, es decir, ya se te ha hecho un diagnóstico y se ha evaluado que tu plan efectivamente tiene capacidad de mejorar la competitividad de tu empresa, en ese momento ya te permiten a pasar a fase 2, ¿vale? Y es cuando accedes a la ayuda. Entonces, sí, esto es un poco complicado de entender, ¿vale? Pero es así. Es decir, ¿qué ocurre? Que tú del tirón, por decirlo de alguna forma, no accedes al fondo.
Claro.
¿Eh? Primero tienes que demostrar que el plan que tú presentas es subvencionable, ¿vale? Y para eso has de pasar primero por una fase de diagnóstico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se presentan a fase 1 o directamente, si quieres, puedes ir a fase 1 y fase 2. Lo más probable es que de fase 2 directamente no se considere la ayuda para tu empresa y pases a fase 1. Ya eso lo trabajas con tu cámara de comercio, ¿vale? Se trabaja, se hace la diagnosis y si pasas a la fase 1, al siguiente año entras directamente a la fase 2, ¿vale?
Claro.
Por lo tanto, por eso es tan difícil acceder desde primer año a la fase 1, porque prácticamente todos los que estuvieran el año pasado en fase 1, este año van a pasar a la fase 2 y están por delante tuya, ¿vale?
¿Y entonces, cuáles son esos criterios? ¿Cuáles son esos criterios, Juan Antonio, así que una empresa, por ejemplo, que esté interesada, que nos esté escuchando y esté interesada en solicitar esta ayuda, pues diga, oye,
¿cómo logro
que mi empresa sea más competitiva o que el sector turístico, gracias a la labor que yo voy a realizar o al plan, sea más competitivo? Es decir, esos criterios son a lo mejor muy subjetivos, ¿no?
No. En este caso son cero subjetivos. Es decir, en este caso, para entrar a fase 1, tú lo único que haces es que metes tu solicitud, ¿vale? La solicitud tiene que estar dentro de los criterios para la solicitud, o sea, para solicitarlo, es decir, pertenecer a una serie a estos sectores y otra serie de condiciones, que es un poco escabroso ahora explicarlo, ¿no? Estar corriente con Hacienda, estar corriente con Seguridad Social, no sé qué, casi siempre se piden los mismos criterios. No estar incurso en concurso de acreedores, no haber recibido otra subvención de hasta 200.000 euros en el año anterior, en fin, hay una serie de condiciones que se te explican perfectamente en las bases, ¿vale? Y si tú has... Si tú accedes a fase 1, ¿vale? La forma de acceder a la fase 1 es echando la solicitud. Tú cumplimentas tu solicitud. Si cumples con la fase, has entrado. Y después haces un sorteo ante notario, ¿vale? Sorteo puro y duro, ¿eh? Y entran, pues depende del presupuesto, hasta X empresas, 50, ¿vale? Esas 50 pasan a la fase de diagnóstico y si cumplen y en esa fase de diagnóstico tú trabajas con la cámara. Y si haces ese plan, al año siguiente pasas a fase 2 y accedes a los fondos, ¿vale?
Así que sí. Aquí
no hay mucho criterio de arbitrariedad, ¿eh? Es decir, tú presentas tu solicitud, si cumples con los criterios, entras a fase 1 y si cumples con la fase 1, al año siguiente entras a la fase 2 y ya tienes derecho a la subvención, ¿vale?
Correcto, es decir, que se puede ir, por ejemplo, a la Cámara de Comercio que corresponda.
De presentarlo no es otra que a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio y es simplemente entrar en la sede electrónica de la Cámara de Comercio, visualizar la ayuda, aparte ahora mismo si está la primera, ¿vale? Porque es la última que ha salido, pica en el enlace y ahí puedes ver perfectamente cuáles son los documentos que hay que entregar y... Bueno, no tiene más complicación que cumplir con lo que ahí pone, ¿vale? Uh-huh. Hay una serie de documentos a entregar, declaraciones y tal. Oye, y si necesita la ayuda profesional, pues aquí estamos, ¿no? Al tener nuestra página web y nuestro teléfono,
pues contactar
con nosotros,
claro.
O con cualquier otro otra asesoría o que tenga cierta experiencia en estos temas, que seguro que le echarán una mano y podrá presentarla, ¿vale? Uh-huh. Pero vamos, no tiene una gran complejidad a nivel de cumplimentación, ¿eh? No hay que hacer planes raros ni hay que hacer cosas complejas, solamente es una declaración y a juntar una serie de documentación que hay que subir, que hay que enviar por un correo electrónico.
Sí, ¿vale? Digamos que exacto, ¿no? Es por así decirlo, pues eso, ¿no? Mejorar a nivel tecnológico, una serie de recomendaciones también sobre, pues no sé, innovación, quizás formación, medio ambiente y todo.
Pero
esto
es lo que hablamos, eso un poco lo que te toca hacerlo es durante una vez que estás en fase 1.
Claro.
Tú accedes, tú lo solicitas, si entra por sorteo, ¿vale? En la fase 1, tú después te lo trabajas con la Cámara de Comercio, haces la propuesta del plan, eso se evalúa y pasas a la fase 2, ¿vale?
Exacto.
Y al año siguiente tú tienes tu derecho a tu subvención, porque de fase 1, automáticamente todos los que hayan pasado fase 1, al año siguiente tienen preferencia para entrar a la fase 2. ¿Eh?
Y luego, pues una vez que lleguemos a esto de la cuestión importante, que a fin de cuentas es para el dinero, para recibir esa ayuda, pues como decíamos, ¿no? Era en torno al 80, ¿has dicho 85%? ¿Puede ser? 80-85%.
70, que estaba, el 70 de 7.000 euros, ¿vale? Unos 4.900, ¿vale? Uh-huh. 4.900 es lo que se te va a subvencionar, pero ya digo, primero tú tienes que hacer ese plan en el que la cantidad máxima subvenciona son 7.000 euros, ¿vale? De esos 7.000, a ti lo que se te va a subvencionar el 7% una vez realizada, ¿vale? Y tienes que acreditar haber realizado el desembolso para el plan que tú has trabajado con las cámaras de comercio,
claro,
que teóricamente va a mejorar la competitividad de tu empresa, ¿eh?
Exacto, y por ende y por extensión del sector turístico también,
eso,
¿no?
Es.
Pues hasta el 25 de marzo, ¿no? Es cuando tienen
hasta el 25 a las 2 de la tarde, ¿vale? Tenemos para presentar esta documentación.
Sí.
Empezamos el día 19, que fue el viernes. La verdad que es una fecha rara para empezar. Este tipo de cosas suelen dar una semana y suelen empezar de lunes a viernes. Aquí ha empezado de viernes a jueves, pero bueno, lo que hay
y se ha
puesto
rara
de esa forma. Está el día 19 y tenemos hasta el día 25, jueves, a las 2 de la tarde. Importante, ya digo, ahora mismo es solicitar, si no tienes otra expectativa, fase 1. Puedes solicitar fase 1 y fase 2, ya digo que lo más probable es que fase 2 automáticamente te vaya fuera y solamente tengas posibilidad de entrar en fase 1. Si entras en fase 1 y eres uno de los que entra en el sorteo, y aquí sí que es verdad, aquí podemos decir que eres uno de los agraciados, ¿no?, en el que entra en esta posibilidad de conseguir esa subvención, oye, trabajas con tu Cámara de Comercio y al año siguiente con casi 99,9%, ¿vale? Si estás pendiente, evidentemente, de los plazos, y si no, la Cámara suele avisarte a los que ya han entrado en fase 1, ¿eh? Oye, pues podrás presentar tu documentación y obtener tu subvención y hacer esta inversión, que siempre es positivo, ¿no?
Claro, desde luego.
Son fondos FEDER, ¿eh? Eso no lo he comentado. Son fondos FEDER, ¿eh? Estos fondos son fondos de la Comunidad Europea.
Que tienen su garantía, evidentemente, de que la vas a recibir y que no va a haber ningún tipo de problema siempre y cuando reúnas esos requisitos, ¿no? Ese es el lado bueno, por así decirlo, ¿no? De esto. Si tienen alguna duda, pues ya saben, os ponéis en contacto con K3 Asesores y os van a ayudar, pues, de la manera en la que nos está clarificando todo Juan Antonio. Hay otra cosa también que preocupa a autónomos, a empresas, incluso yo creo que también a particulares, Juan Antonio, y cambiamos de tema, ¿no?
Sí.
Y es el tema de los embargos. ¿Por qué? Pues porque
es
verdad que
sí,
esta situación es un poquito complicada, pues porque, oye, pues en estos tiempos que corren, pues hay gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido nivel adquisitivo, que no está cobrando lo que tenía que cobrar, y todo esto, pues al final puede llegar a esa última acción, por así decirlo, de impagos, y de que al final te terminen denunciando, pues por la hipoteca, pues por un préstamo, por lo que sea, y claro, y te digan, te voy a embargar. Uf, esa palabra, ¿eh? Que tanto,
sí,
tanto me lo da, ¿no?
Palabra fea, pero, oye, consideramos que es un tema que debemos de tocar y que es interesante que comentemos, porque en este aspecto sí que hemos visto que, y eso lo hemos visto en más de una ocasión, que las administraciones públicas tienden a abusar de sus derechos en este sentido. Y sí que es importante que los contribuyentes, ¿no?, que somos la mayoría de los mortales, tengamos claro cuáles son nuestros derechos en tema de los embargos, ¿eh?, cuánto nos pueden embargar y si esto es así limitado o una administración puede hacer lo que quiera, quién tiene que colaborar con ellos. Y es interesante que lo comentemos y que sepamos a qué estamos jugando, ¿no?, por decirlo de alguna forma, cuáles son las reglas del juego, ¿eh?
Uh-huh.
Y sobre todo esto, ya digo, es importante que en tiempos de crisis lo tengamos claro, porque sí que cuando llegan estas fechas, en las asesorías, pues no, las empresas son entidades colaboradoras, ¿eh?, en este tipo de soluciones, ¿no? Que cuando que cuando te toca embargar, pues posiblemente uno de los que tenemos que colaborar con ellos somos las empresas y tenemos que ejercitar los embargos que nos dice la administración correspondiente o el juzgado que toque, ¿vale? Y cuando llegan tiempos de crisis, pues bueno, oye, empiezas a ver un poco de todo, ¿no? Empiezas a ver desde impagos por pequeños créditos al consumo hasta, como bien has dicho, bueno, temas de hipotecas y tal, casi eso, ese tema a nosotros no nos llega porque eso va directamente con el lanzamiento del bien inmobiliario y con la ejecución y es un marrón un poco más gordo, pero sí que vemos también muchos autónomos, temas de embargos de seguridad social o embargo Hacienda que intenta también a veces meterse un poco ahí, intenta sí. con un poco más de las cantidades que nos toca.
Eso con el Málaga lo hemos vivido durante muchos años, ¿eh? Por desgracia.
Sí, bueno, eso por eso digo que ese tema hay que tenerlo bastante claro para que nuestra audiencia sepa, oye, si cuando realmente te llega una situación de esta, realizas un impago, ¿vale?, de cualquier cantidad, que sepa cuáles son las cantidades a las que... Bueno, a las que a ti pueden, cuáles son las cantidades que pueden embargarte y cuáles son las cantidades que no, ¿vale? Uh-huh. Que si te parece bien, entro directamente en materia y me pongo ya a decir aquí cantidades para que la gente sepa un poco dónde nos movemos.
Venga, ¿sabes? Ahí, boli y papel, ¿sí? Algunos con el móvil y otros con el ordenador, pero bueno, apuntad. Bueno,
lo primero y fundamental, tenemos que tener claro cuál es la cantidad que es inembargable. Es decir, hay un importe sobre el que no se te puede embargar ni un solo euro, ¿eh? Que es el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en España hoy por hoy son 950 euros, ¿vale? Multiplicado por 14 son 12 pagas más 2 pagas extra, ¿vale? Eso significa que a salario bruto, 1.108,33 euros en 12 pagas, ¿vale? Eso es inembargable. O sea, esa cantidad de dinero no se te puede tocar ni un euro. Por mucho que te manden cartas y por mucho que intenten... cogerte cantidades, esa cantidad es inembargable. Y cuando nos envían a nosotros estas opciones de embargo, nosotros, cuando vemos que intentan embargar cantidades que pasan de aquí, ya avisamos que, oye, que eso no se puede hacer y que nosotros no vamos a poder colaborar con la administración o con el juzgado que cuente porque el trabajador o la persona o el autónomo no cuenta con ingresos suficientes para que se le realice este embargo, ¿vale? A partir de aquí, ¿vale?, un poco, ya empezamos a complicar el tema, ¿vale?
A ver.
Si cobras hasta el doble del salario mínimo interprofesional, es decir, entre 1.900 euros, y 2.216 euros, se te puede embargar el 30%, pero no el 30% de todo, sino el 30% de la diferencia, ¿vale? Es decir, si tú cobras 1.108,33 euros al mes, ¿vale?, de 1.108 hasta 1.900, ¿vale?, van aproximadamente 800 euros, ¿vale? Vale, pues de esos 800 euros se te puede embargar el 30% de esa cantidad.
Ah.
No el 30% de todo, sino el 30% del resto inembargable, ¿vale?
Sí.
Y así con todos los tramos. Después hay un siguiente tramo, que es un 50%, un 60%, un 75% y un 90%, ¿vale? Que va dependiendo. Si cobra entre el doble o multiplicas por 5 el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Es decir, estamos hablando de entre 1.900 y 5.500 euros, ¿vale? Pues dependiendo de cuál sea tu... Si cobras 5.500, oye, pues en ese caso te van a embargar el 90% de la diferencia entre 1.100 y 5.500, esos 4.000, te van a embargar 3.600 euros, ¿vale? Para que cubras tu deuda, ¿eh? No sé si ha sido claro.
Sí. Sí, ¿vale? en esto de los tramos, sí, correcto.
El tema de los tramos lo tenemos ya publicado, aparte está publicado en Merchant en directo, en vuestra página, pero para cualquiera que tenga una duda y quiera hacer sus números, ahí tiene para verlos, ¿vale? Y simplemente tenemos claro eso. 1.108,33, nadie puede tocártelo, ¿vale? Y a partir de ahí, a partir de que vayamos cobrando más, ¿vale?, se nos puede embargar más, ¿ok?
Claro, pero se embarga la diferencia.
Eso lo tenemos que tener
claro,
que esa cantidad es inembargable.
Ya.
Después, ¿siempre es inembargable estos 1.108 euros? Hay un caso en que sí se puede tocar, ¿vale? Sí se puede tocar. Es en el caso en el que hayas recibido una prestación de la Seguridad Social que no te toque recibir, ¿vale? Suponte, ahora mismo con el tema de los ERTE, ¿vale?, que esto es bastante común. El tema de los ERTE estamos viendo que dependiendo de cómo esté descargado, ¿vale?, el trabajo en el SEPE o en la tesorería, ¿vale?, a ti hay veces que te cogen los datos del mes corriente o no te cogen los datos del mes corriente. Y puedes que un mes no hayas trabajado y hayas cobrado el mes entero, o puede ser que te hayan cogido horas y no se hayan actualizado. Entonces, continuamente está habiendo diferencia respecto de la realidad, entre la realidad y lo que realmente te correspondía cobrar por parte del SEPE, ¿vale? Sí. Eso es continuo, ¿eh? Eso no es que estemos hablando de algo que esté pasando de forma esporádica. De hecho, este mes seguramente tendremos ajustes por el mes pasado y sobre todo ahora, además, teniendo en cuenta el colapso total que ha detenido durante unos días por culpa
de los piratillas informáticos, sí.
que no han dado pie con bola durante 3-4 días, ¿eh? Ya a partir de la semana pasada, creo que el jueves, viernes, ya empezaron a hacer algunas funciones y hoy todavía no he preguntado, pero seguramente ya sí que estará operativo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace? Pues que se retrasan todos los trámites administrativos. Si un trabajador, tú lo sacas del ERTE, ¿vale? Estaba 20 horas y lo saca otras 20 horas de ERTE, ¿vale? Posiblemente ese trámite no se haya podido realizar con el SEPE o con el organismo correspondiente, y eso hace que a final de mes seguramente se le pague el sueldo entero, aunque solamente le correspondería haber cobrado el SEPE durante medio mes. No sé si me estoy explicando.
Sí, ¿vale? Sí, vamos. De hecho, nos ha pasado, pues, yo creo que a todos, ¿eh?
Ahí está. Eso está pasando continuamente, ¿eh? Cada 2x3, cada vez que hay un cambio normativo o cada vez que hay una negociación, al mes siguiente hay quilombo, ¿eh? Hay atascos, no se toman los datos, si se toman los datos se toman erróneos, hay problemas con los códigos, eso es continuo, ¿eh? Porque también es una cuestión informática, los programas, como ya hemos visto, están muy atrasados, los programas, por decirlo de una forma suave, ¿eh? Son muy obsoletos, ¿vale? Con los programas con los que trabajan tanto en el SEPE como en la tesorería. Y eso hace que sean muy complejos todos los procesos de cambio, ¿eh? Y es complicadísimo. Cada vez que hay un cambio, tienen que añadir un código, es un lío, ¿eh? Y cada vez que tenemos que hacer cualquier cosa, estamos temblando porque no sabemos qué va a ocurrir, ni cuántos días vamos a tardar, ni cuántos días vamos a tardar en que eso esté actualizado. Y estamos un poco siempre trabajando a expensas de que ellos vayan adaptándose a los cambios normativos que van haciendo ellos mismos, ¿eh? Pero bueno, una vez que ocurre esto, sí que es posible que en el mes siguiente a ti de tu prestación te quiten la cantidad o te sumen la cantidad que toque, ¿vale? Independientemente de la de que tengas embargo o no tengas embargo, ¿vale? Este es el único caso en el que un poco se pueden saltar estas condiciones de las que estamos hablando, ¿vale? Cuando son prestaciones o ingresos que se han recibido de forma indebida, por decirlo de alguna forma, ¿eh?
Uh-huh. Hay más, ¿no? La ley estipula más excepciones, ¿no?
¿Alguna excepción más? Bueno, excepciones.
¿Sí o no? Vamos, que si no hay, yo pregunto desde el desconocimiento, Juan Antonio.
Bueno, no, las excepciones ya son poco significativas, porque más que excepciones estamos hablando de casuística. O sea, casuística es para las cargas familiares y sobre todo para los que tengan más de 2 pensiones, ¿eh? Que esta simplemente lo único que hace es que se suma, ¿vale? Pero bueno, que estamos hablando de casuística, ¿vale? Excepciones realmente no hay más, ¿eh? Solamente estamos hablando de casuística, ¿eh?
Ajá, vale. Pues creo
vamos,
que
lo que es la parte mollar de la historia, un poco ya yo creo que queda esbozada. Es decir, 1.108 euros en embargable, a partir de 1.108 hasta 5.500, ¿vale? Pues de una forma van creciendo los porcentajes y después única manera que tiene la administración de saltarse esto es cuando se hace un ingreso indebido, ¿vale? Y después hay casuística, ¿eh? Hay casuística de si tienes cargas familiares o no, se pueden reducir un poco los porcentajes. Después, cuando recibes más de una pensión, cómo se ataca el tema. Pero te digo, ya estamos hablando de casuística, más que excepciones, ¿eh?
Pues queda claro sobre todo esto, ¿no? Que si uno cobra menos del salario mínimo, pues no le van a embargar. Si cobras a partir de eso, de 1.108 euros en 14 pagas, o en 12 pagas, mejor dicho, o 950 en 14.
1.108 en 12 pagas, 950
exacto,
en 14.
O 950 en 14, pues entonces a partir de ahí sí que ya te podrían embargar en el caso de que pues llegara una...
Entre un 30 y un 90% de la diferencia.
En función, evidentemente, de lo que vaya cobrando, de lo que percibas de salario. Bueno,
Estas cantidades sí. Cambian todos los años, ¿eh? O sea, cambian en función del salario mínimo interprofesional, porque si el año que viene se vuelve a subir, por ejemplo, o este año se sube el salario mínimo interprofesional, como se estaba comentando, esto cambia, ¿vale? Porque, como hemos dicho, el primer tramo empieza a partir de 2 veces el salario mínimo interprofesional, por lo tanto, subiría, ¿vale? Estas son un poco las consecuencias, los efectos secundarios de cada vez que se toma una medida de este tipo, ¿eh?
Bueno, pues para este año de momento es así, para este año.
Para este año de momento, ¿vale? Y con los datos que tenemos, el salario mínimo interprofesional parece que no se va a tocar, ¿vale? Y si estaba hablando que si se iba a tocar, se iba a tocar en un 1%, ¿vale? Por lo tanto, la modificación a lo que estamos hablando sería mínima. Es decir, un 1% de 1.108 estamos hablando de un euro y pico, ¿eh? Eso es de lo que estamos hablando, la posibilidad de que cambie, ¿eh? O sea, estamos hablando de cambios mínimos este año.
Pues Juan Antonio, que muchísimas gracias por habernos aclarado estos dos temas, tanto lo de la competitividad turística a través de la Cámara de Comercio de los Fondos FEDER, como esto de los embargos y de los límites, ¿no? Que marcan los ingresos, ¿no? En el caso de que lleguemos a no cumplir con nuestros compromisos de pago. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
Pues muchas gracias a vosotros por escucharme otro lunes más.
Un abrazo, hasta ahora.